Hola, y siempre con el agradecimiento a nuestros cortineros musicales, los señores Piazzolla y Mulligan, con su propia reunión cumbre de 1974. Los saludo formalmente, mi invitación a que escuchen una nueva reunión cumbre Disfrute Nacional. Vamos a estar en vivo hasta las 2 de la tarde por la M870, por las emisoras nacionales del país que tomen esta transmisión, también a través de internet. Y posteriormente nos reencuentran en los muy valiosos archivos de Radio Cut, Cat o Cot. Les presento a nuestro pequeño, esforzado y muy eficaz equipo de trabajo. Asistente de producción, el señor Santiago Tami Arias. Locución y algunas informaciones culturales, la señora Carla Ruiz. Columnas especiales, la señorita Julieta Ulanovsky. Operación técnica, el señor Leandro Rojas. Gracias, Leandro, como siempre. Informes periodísticos, coordinación de aire y producción general, la señora Inés Ulanovsky. Y ya mismo, en este momento, me conecto con Carla Ruiz y la saludo formalmente.
Hola, Ula, ¿cómo estás?
¿Qué haces, linda?
¿Todo bien, vos?
Bien, por suerte. Bueno, eso, la información de siempre, Carlita. Primero las vías de comunicación, si tenemos cortesías, cómo es el WhatsApp y esas cosas.
Todo eso. Tenemos cortesías. Mira, escucha, por gentileza de su autor, tenemos un ejemplar del libro El Versero 100 Poemas 1976-2016, escrito por Juan Sasturain y editado por Gárgola Ediciones. Por gentileza de su protagonista, tenemos dos pares de entradas para ver la obra Nada del amor me produce envidia, con María Merlino y dirección de Diego Lerman. Son para el domingo 24 de julio a las 5 de la tarde en Timbre 4, que está en México 3554. Pero hay más. Por gentileza de Lala y de Luciana Silverberg, el CD Mueve que te mueve de Lala y el toque, el grupo de Karina Antonelli y Osvaldo Belmonte, con importantes invitados.
Regalo ideal además para esta semana que todavía los chicos están de vacaciones.
Claro que sí, para entretenerlos. Por gentileza de Marian Miranda y Energía Entusiasta, tenemos entradas para ver la película Florence, la peor mejor cantante del mundo. Así, la peor mejor cantante del mundo, interpretada por Meryl Streep y Hugh Grant. Y finalmente, por gentileza de Alpha Films y Verónica Hansa, tenemos entradas para ver la película En un lugar de Francia. ¿Cómo tenés que hacer para llevarte algún regalo y aparte dejarnos mensaje? Por ejemplo, nos podés escribir un mail, reunioncumbrenacional@gmail.com, o nos podés llamar al 0810-222-0870, al 4999-8700, o enviarnos un WhatsApp por escrito, anotá, 11-65-84-08-70. En cualquiera de las vías nos dejás tu nombre y los tres últimos números de tu documento.
Y además les pedimos a los oyentes que, como vamos a tener otra vez extraordinarios invitados, que le pregunten todo lo que siempre quisieron preguntar y nunca pudieron hasta ahora. Uh-huh. Bueno, señor, gracias, Carlita. Después nos volvemos a comunicar. ¿Vale? Señor operador, en el aire entonces la cortina de nuestra columnista exclusiva.
Él conoce bastante, pero hay mucho que no sabe. Para lo que le falta, Julieta lo asesora. Educando a papá en Reunión Cumbre.
Hola, Julie.
Hola, ¿cómo te va?
Bien, todo bien. ¿A dónde nos llevas hoy?
Mira, te quería preguntar, ¿recibiste de casualidad mensajes por correo electrónico donde te invitan a que aceptes una gran herencia? ¿O que ayudes a un rey a transferir su dinero?
No, pero algunos parecidos recibí y sospeché que eran algo ilegal. Y entonces, bueno...
Tengo que contarte algo.
Dale.
Aparte de que son los padres, son mentiras, son patrañas.
Me imaginaba.
El correo electrónico es una herramienta perfecta para distribuir una cantidad enorme de mensajes al mismo tiempo a muchísima gente. Uh-huh. Y es la vía por la que más delitos se realizan en Internet. Porque ¿qué buscan los delincuentes? Buscan contraseñas, números de cuentas,
claro.
Números de tarjetas de crédito. Y hay varios tipos de fraude. Algunos que te pueden llegar por correo, ¿no? Algunos dicen que te ganaste una lotería de muchísima, muchísima plata. Y hay de muchas clases.
Vienen en inglés también muchos.
Claro, y vienen muy mal traducidos. Son realmente llamativas las traducciones que tienen. Pero hoy quiero destacar lo que se llama el esquema de Nigeria, que son correos que vienen no solamente de muy lejos, sino de hace mucho tiempo. Es un tipo de fraude que viene desde principios del siglo pasado ya. Primero se hacía por carta, por correo tradicional papel, después por fax y ahora por correo electrónico. En general, el mensaje es de alguien de algún país como Nigeria, Sierra Leona o algún lugar como Burkina Faso, Costa de Marfil, que te pide ayuda para sacar del país una suma de dinero enorme que estaría imposibilitado por algún tema legal o político y que vos,
y para justamente... esos países sería ideal sacar dinero en negro.
Y aparte vos se lo podés resolver este problema de la negritud de la plata. Así que bueno, vos le entregás tus datos, claro. Porque aparte te piden que vos pagues algunos pequeños impuestos para liberar este enorme valor y ahí ves que, bueno, fuiste engañado. Entonces, aparte de que te escribe el señor David Oba, del Banco Central de Nigeria, o la señora Bina Masouma, que realmente quiere mi deseo donar para la caridad, porque aparte todo está escrito mal, dice, tengo algo muy importante para discutir con usted sobre donación de 4.500.000 para obras de caridad. Por favor, si usted puede...
¿$4.500.000 te pidieron?
Sí, por favor, no, me quieren donar. Por favor, si usted puede, ¿qué escribir? Y que me haga saber que yo pueda explicar mejor. Después te dicen, por ejemplo, ¿puedo confiar en ti, mi querida? Me llega otro, ¿no? Del señor Herbert Leonard, que me dice así, estoy director general del banco BCACO. O sea, porque no saben que soy, ser y estar son dos palabras en castellano, les da lo mismo. Dice, también tenga en cuenta que el depósito difunto tiene un beneficiario abierto y cualquier extranjero puede poner la reclamación sobre el fondo independientemente de su tribu, los nombres y la religión siempre que disponga de la información secreta sobre el documento de archivo de seguridad del depósito fallecidos que daré usted sobre la demanda por las autoridades de mi banco. O sea, es muy difícil de entender todo esto, pero lo único que les importa es que les mandes el dato.
El dato que de la tarjeta o de,
claro,
o de tu cuenta.
Claro, y que les vayas habilitando la plata, ¿no?
Ay, Dios.
Y después, no me llegó ahora del señor Songo, como me han llegado varios mails, sino que me llegó uno de una persona que conozco de primera mano, a quien le tomaron su dirección de correo.
O sea, la hackearon.
La hackearon o algo así, y que me escribe así, espero que esto te llegue a tiempo, hice un viaje a Kiev, Ucrania, y se me fue robado el bolso con mi pasaporte internacional, tarjetas de crédito, la embajada está deseando ayudarme con dejarme tomar un vuelo sin mi pasaporte, solo que tengo que pagar por el billete. Entonces me pide $1,300, que si se lo puedo mandar por Western Union, que será muy bueno, y que me puede enviar más detalles en cómo hacer para mandarle esto, que después me devuelve todo, y que espera ansiosamente mi respuesta.
O sea, ¿y vos le hablaste a esta persona que conocías?
Claro, yo le dije, mirá, me parece que te han hackeado la cuenta, pero ni me contestó, o sea, que ella debe haber dado de baja su correo. Así que bueno, la moraleja es, si suena bien... es mentira, si hay que abrir, no lo abras, y si hay que enviar, no lo envíes. Pero sí sugiero vivamente coleccionarlos porque son muy divertidos.
No, a mí, la verdad, te digo, no me parece nada divertido. Yo que soy un paranoico profesional, ya me inquietó todo.
No, muy, pero tira todo, inquietante. Pero es gracioso como están escritos, es muy alevoso, no, que sí, son mentiras. Sí, pero sí. Bueno, no está de más estar atento igual.
Bueno, gracias, Julia, por
gracias a vos.
Alertarnos. Alerta en reunión cumbre.
Carlos Ulanowski te propone reunión cumbre.
Bueno, algunas cositas que quería decir. Ya tiene nuevo ministro de Cultura la muy culta ciudad de Buenos Aires. Deberíamos decir, no hay Mahler que por bien no venga, o pensando en el ministro saliente, no hay Mahler que dure 100 años. Bueno, mucha suerte en la tarea, al autor, a uno de los coautores de Drácula. Bueno, y la semana pasada, una o dos policías de San Isidro que se olvidaron de haber mamado de la teta de su madre, o acaso fueron destetadas prematuramente, maltrataron a Constancia Santos, Costi Santos, una joven madre que en una plaza amamantaba a su bebé de 9 meses. Se ve que eso les pareció indecoroso, o andás a ver qué cosas complicadas le pasaron por sus cabecitas. Y hoy, desde las 3 de la tarde, en la misma plaza de San Isidro, pero también en plazas de La Plata, en el Obelisco, en Quilmes, en Ramos Mejía, en Mar del Plata, en Santa Rosa, La Pampa, en Córdoba, en Tucumán, se van a reunir madres que alimentarán a sus bebés en público, y el que no quiera mirar, porque le parezca impúdico, que no mire. Una movilización entonces que con ingenio Horacio Secchi de Página 12 llamó la piqueteteada. Piqueteteada, me pareció gracioso. Bueno, y esto me gustaría que lo escuche Mauro Torres, el líder de la radio por internet 24 horas de espinetismo La La La. Ediciones Sudestada en la colección Aventureros presenta el libro Luis Alberto Spinetta para chicos. Y en los kioscos, el número 143 de Sudestada, otro periodismo, de julio a agosto con el suplemento Mascaró. Sudestada, más Mascaró, 50 pesos en los mejores kioscos. Y los horribles dirigentes del fútbol argentino, que en tanto tiempo no hallaron solución para garantizar la presencia de público visitante en las canchas, que eso me parece que es un problema grave. Ahora se apresuraron para liquidar el programa Fútbol para Todos, en el que gente que no podía asistir a los estadios, por lo que fuera, por ejemplo, pero quería seguir a su cuadro, y a lo mejor el cuadro favorito jugaba de visitante, tenía la posibilidad de verlo a través de Fútbol para Todos. Ahora me parece que se está resignando, rifando ese servicio tan, tan valioso. Y lo último para las cosas que quería decir, el 26 de julio, o sea, el martes, ¿no? El 26 de julio, martes, bueno, a las 6:30 de la tarde en el Salón Dorado, en Perú 160 de la legislatura, un homenaje a Eva Perón, viva en el corazón del pueblo, con motivo de cumplirse 64 años de la muerte de Eva Perón, el ballet folclórico Añoranzas va a representar su obra Evita. Esto va a ser en la legislatura porteña, organiza el diputado Claudio Heredia. Bueno, y ya volvemos a la reunión cumbre, otra vez asistencia completa de invitados, así que felicitamos nuevamente a la producción, muy eficaz nuestra producción. Les presento al señor actor Federico Lupi, quien honra a su oficio desde que debutó en 1965 en la película de Rodolfo Kuhn, Pajarito Gómez. Actor de teatro, de televisión, de cine, multipremiado. Desde la década del 70 trabaja alternativamente en Argentina y en España, es director de cine, director de teatro, y anoche lo vi en el estreno de Las Últimas Lunas. Así que bueno, gracias por venir y gracias a Alicia Nieva de Octavia Comunicación por su gestión de prensa. Un texto inteligente, reflexivo, ingenioso, una especie de fiesta de palabras, ¿no? De frases para anotar, por ejemplo: los viejos son los únicos que pueden pensar la utopía, dice el personaje que interpreta Federico Lupi. Y Federico, hace tiempo que te escuché decir que querías hacer esta obra. ¿Cuándo la viste por primera vez y por qué te interesó?
Claro, yo leí en un periódico francés, no me acuerdo cuál de ellos, que le estaba haciendo una gira por toda Europa Mastroianni con éxito descomunal. Me dio curiosidad porque Mastroianni no hacía grandes giras de teatro, esta llevaba ya un año y pico. Averigué el autor, le pedí la obra, nos comunicamos muy cordialmente. Me pareció muy inteligente, como decías recién, y además junto con eso una enorme cuota de miedo, porque hablar de la tercera edad, de la enfermedad, de la vejez, del mundo no productivo, ¿no? De esa porción humana que es tan desdeñada a veces, ¿no?
Claro, la horrible palabra, los pasivos.
Exactamente.
Qué horrible palabra es.
¿Sí? Exactamente. Y me gustaba muchísimo el texto tal como está escrito, pero tenía ese temor de que la gente lo rechazara, porque los momentos mundiales que estamos viviendo en términos afectivos o emotivos no son precisamente para tirar cohetes. Entonces digo, tengo temor que la gente se asuste un poco de la pálida, como decimos entre comillas, ¿no?
Pero ya habías hecho de este mismo autor, de Furio Bordón, La Noche del Ángel.
Exactamente, sí.
¿Él ¿Te conoces con él? ¿Él te vio
actuar? No, 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 los hemos visto por el Skype y todo ese tipo de cosas, pero nada, son esas fijaciones. Yo cuando era pequeñito, no tan pequeñito, pero pequeñito, le comentaba a mi compañera, nunca jamás un abuelo o una abuela, una tía o un tío fueron a parar a un lugar público. Siempre estaban en la casa con su sillita, con su...
Nunca fueron a un geriátrico.
Jamás, jamás, jamás. ¿Por qué? Porque la calidad de vida en esa época se medía por el afecto. Se medía por el afecto, hacía que la calidad de vida de ese viejito, aparentemente inútil, desparramase en la familia algo parecido a una epidemia de afecto. Era eso. Entonces teníamos un sentido del respeto y del olor de esa piel arrugada, de esas canas. Teníamos un sentido que engrosaba la sensación de lo familiar. Claro. Y frente a esa carencia que yo estaba viviendo en los últimos años, porque bueno, los geriátricos se han multiplicado como los hongos, ¿no? Después de la lluvia. ¿Por qué? Porque la gente trabaja, porque hay necesidad de tener un poco de espacio propio.
Bueno, pero no lo contemos todo.
No, me refería a este hecho solamente. Que, sí. El geriátrico se convirtió malamente, no por voluntad perversa, pero sí en un depósito de gente, ¿no? Y tenía miedo a esa supuesta posible respuesta de la gente. Finish.
Les presento a Susana Cardoso. Gracias, Susana, por estar aquí, que es guionista de televisión especializada en ficciones. Ha participado en la creación de programas como Locas de Amor, Familia en Venta, High School Musical, Trátame Bien, y junto con Pablo Lago fueron los autores de los 116 capítulos de La Leona que transmitió Telefe. Y bueno, seguramente ustedes tienen experiencia en finales, pero ¿qué sintieron el jueves 14 cuando salió al aire el último capítulo?
Orgullo. Estamos muy orgullosos de todo el programa, porque todo el programa fue hecho a mucha conciencia y con un trabajo de reescritura, de mucha reescritura. Tuvimos bastante tiempo al comienzo, entonces fue hecho a pulmón y emoción, y queríamos contar esa historia, y cuando cerramos el jueves fue, bueno, lo cumplimos, lo pudimos hacer.
Y por supuesto, digo, la hicieron ustedes, la escribieron, la conocían de memoria, pero la siguieron, y eso es una cosa que me daba curiosidad. Por ejemplo, ¿los autores siguen noche a noche el desarrollo de la telenovela?
Sí, sobre todo en este programa, porque ya había una distancia. Nosotros habíamos terminado de escribirla en diciembre del 2015, o sea, ya teníamos una distancia importante del material, así que nos sorprendíamos tanto como los espectadores. Yo me he escuchado decir, ¡no! ¡Sí! Como si fuera una espectadora más, conmovida y sorprendida con lo que iba viendo. Así que sí, lo fuimos siguiendo noche a noche.
Les presento a Juan Sasturain. Gracias, Juan, por estar aquí, que es periodista, aunque rechace este título, es escritor de cuentos, novelas, ensayos, poemas, es una autoridad internacional en el género de las historietas, es guionista de la especialidad, es conductor de ciclos culturales por televisión, es profesor de letras, docente, y acaba de publicar El Versero, 100 poemas, 1976-2016, que leí y celebré. Me encantó el libro. Es un libro de una belleza notable y de una actualidad sorprendente, digo yo. Belleza, por ejemplo, el informe de situación al sargento Kirk, que resume y explica tu enorme amor por la historieta, ¿no? Y actualidad en los poemas del capítulo Pésame Mucho, por ejemplo, ¿no? Te quiero preguntar esto, ¿recordás cuándo escribiste tu primer poema y a quién estaba dedicado?
Sí, un poema del secundario, Carlito. Poema de amor, ¿cómo no me voy a acordar? Perfectamente, pero eso no está acá. Eso pertenece a la prehistoria literaria.
Pero bueno, pero contá, ¿en qué año fue? ¿Qué edad tenías? ¿A quién se lo dedicaste?
Bueno, noviecitas de entonces. Año... ponele 60, Carlitos, tenía 15. Y toda mi experiencia literaria era alguna antología leída de Udeban. Era un analfa importante. Así que todo lo que había leído sería Fernández Moreno más algún otro poeta argentino de entonces.
¿Y esa dedicatoria, sí, o esa persona a la que le dedicaste, que me imagino que era una chica?
Sí, que jamás se enteró, como corresponde.
Ah, obvio. Eso, no, digo, fue, Carlito, no fue correspondido el envío del poema, digo.
No, la única vez que me funcionaron los poemas fue mucho, mucho después. En los 9 poemas escritos para recuperar a una mujer que me sirvieron para...
extraordinarios.
Para recuperar a la Rusita, eso sí. Pero todos los anteriores no funcionaron.
Tiene una gran vigencia, además. Todo ese texto tiene una gran vigencia. Digo, sí. Me parece que... No, en serio, que uno lo podría aprovechar ahora si estuviera, sí, en una circunstancia
además se
pueden, similar.
Si yo lo registrase como sistema para recuperar mujeres, ganaría unos mangos con eso. Porque esos pueblos funcionan. A mí me funcionaron, ¿eh? Después les voy a leer uno a ver si les sirve.
Bueno, ¿eh? Les presento a María Merlino. Gracias, María, por estar aquí. Que es actriz de teatro formada con grandes maestros. Es dramaturga, es investigadora teatral, es cantante. Y hace unos días la vi protagonizando una muy libre y atractiva versión de La Dama del Mar de Henrik Ibsen. La puesta elegida viene mezclada con la adaptación del mismo texto para cine que en la década del 50 dirigió Mario Soffici. Y como si fuera poco, también hay una especie de relatora que está investigando qué es lo que ocurrió con la heroína, ¿no? ¿Cómo y por qué llegaron a ese formato?
Primero, bueno, queríamos hacer algo con La Dama del Mar, con esa obra, y cuando estoy investigando en internet veo que la hizo Soffici en el 54, la estrenan y la filman en el 52, y bueno, y vos sabés de mi afinidad con esa época,
claro,
por las otras obras, entonces cuando le digo a Diego Lerman de hacerla, él justo es su director favorito de esa época.
Soffici.
Y entonces vino bárbaro. Uh-huh. y además nos vino muy bien para poder, traer a Argentina a contarla acá, a La Dama del Mar, atravesada también por la visión de la película y de lo que era el cine en esa época. Uh-huh. Entonces, trabajamos en esos tres planos. La investigadora que actualmente investiga por qué Soffici hace esa película, la versión nuestra de La Dama del Mar, de Ibsen, cruzada con los ensayos de Soffici tratando de hacer la película con Sully y Closas también.
Sí, qué buen actor es, yo no lo tenía tanto, a Marcelo Subioto. No,
genial,
¿no?
Sí.
Qué bien que está haciendo de Soffici. Bueno, hace varios papeles, pero sí, entre otros de Soffici, ¿no?
Sí, sí,
sí.
Un elenco hermoso.
¿Y viste la película?
Claro.
Sí. ¿Y qué tal es la película?
No es muy buena la película. Al lado de Rosaura a las 10,
claro,
o Kilómetro 111.
Al lado de Barrio Gris.
Claro, claro, o sea, por eso lo interesante es por qué Soffici, haciendo las películas que hacía con esa carga social, o como era Rosaura a las 10, que rompe ahí el relato de cómo la cuenta, hace este tipo de películas que eran más lo que por ahí pedía el mercado, sí, internacional, que era, bueno, poder venderse un poco más afuera, y entonces hablaban en tú, y eran más pedido para alcanzar los mercados internacionales.
Bueno, María,
esa es una opción,
en,
¿no?
En esa parte de la obra, María Merlino hace de Sully Moreno.
Sí,
¿no?
Atrevida, que es, muy atrevida.
Es una gran diva del cine argentino de esa época, de los años 40 y 50. Pero digo, ¿llegaste a alguna conclusión de por qué Soffici, o llegaron a alguna conclusión de por qué Soffici hizo esa película?
Esta investigadora llega a varias opciones. Una de las opciones es esa, que en el mercado, para poder vender las películas en esa época, habría que abrir el mercado internacional, y haciendo clásicos era una forma de llegar. Uh-huh. Pero no era lo que Soffici quería hacer.
Y Soffici trasladó los fiordos noruegos a Quequén y
Mar del Plata.
Y Mar del Plata.
Sí.
Creía que Necochea.
Bueno, Quequén, pero... Necochea están,
sí,
ahí,
sí,
¿no?
Sí, sí,
sí, seguramente.
Bueno, y yo lo que te quiero preguntar es, de acuerdo a lo que has vivido, ¿en qué temas te has rendido menos?
¿En qué tema me he rendido menos? En la poesía. Si entiendo la palabra rendición como vos me la planteas, ¿no? Yo debía haber continuado con los poemas, pero uno vive atropellado. Estoy viviendo un momento justamente en estos días, o en estos meses, o en estos años últimos,
en donde el tiempo tiene otro valor para mí. Ya no estoy.
¿Qué tipo de valor?
No estoy apurado. Hay una novela viejísima que se llama ¿Por qué corre Samuelillo? ¿No es cierto? Bueno, hay que recordar siempre para qué corres, Carlitos. No hay que correr porque ¿a dónde llega? Bueno, siempre llega a la misma meta.
Bueno, y esta semana se fue un hombre encantador en muchos aspectos. A los 96 años recién cumplidos murió Carlos Gorostiza, un tipo lindo de afuera y de adentro. Estuvo dos veces en este programa, la primera en septiembre del 2009 y la última en un especial compartido con el área de contenidos el 10 de noviembre de 2012. Y de esta visita proviene el testimonio que acabamos de escuchar. Fue un autor de teatro insoslayable en la historia de la mejor ficción argentina, en un continuo que empezó en 1949 con El Puente, estrenada en el Teatro La Máscara, y que culminó con Distracciones, que se dio en la temporada 2015 del Cervantes. En el medio, títulos como El pan de la locura, Los prójimos, ¿A qué jugamos?, Los hermanos queridos, Aeroplanos, El patio de atrás, El acompañamiento, estrenada en el primer teatro abierto. Bueno, Gorostiza hizo guiones de cine, escribió para televisión, publicó libros de cuentos y novelas, y en el inicio de la gestión del doctor Alfonsín fue secretario de Cultura de la Nación. Fue un intelectual completo. Vaya desde aquí nuestro homenaje, un saludo afectuoso a Teresa, su mujer, y al resto de su familia. Y quería saber, Federico, si trabajaste con Gorostiza.
Con él hubo un momento en que la gente de teatro dividió el elenco en dos teams. Hicimos ¿A qué jugamos? Yo estaba en otra obra y en esa obra estaban Norma, estaba Emilio y no sé quién más, era una obra estupenda. Que recuerdo que el programa lo prologó David Viña, ¿no? Bueno, lo que decías tú recién, Gorostiza tenía dos condiciones que hoy son inhallables, son muy escasas. Una enorme nobleza intelectual en donde lo busques, gran cultura y sobre todo una condición del creador de verdad paciente hasta la exasperación oriental. Pero bueno, el otro día cuando yo tengo que decir algo que me da un poco de vergüenza. Yo decía, ¿qué edad tiene Gorostiza? ¿Cuántos años? Ojalá que viva mucho. ¿No? ¿Para qué lo dije? Enorme individuo. Yo recuerdo que vi casi todas las obras de él, dos o tres lo vi. Y me acuerdo cuando vi El pan de la locura, que me impresionó muchísimo esa historia de los muchachos de la panadería, ¿no? Digo, qué cosa, qué sentido de lo popular y de lo profundamente pueblerino que tenía ese comportamiento. Estoy diciendo lo que todo el mundo sabe, hombre de talento, noble hasta la desesperación y sobre todo leal.
María, ¿vos trabajaste con Gorostiza?
No tuve el gusto de ni siquiera de conocerlo personalmente, ¿no?
¿Lo conocieron?
Mira, recuerdo haber visto de chica cuando se televisaba teatro, o se hacía teatro para televisión, El pan de la locura, y yo estaba maravillada con esa obra. Digo, eso donde la televisión, ¿no?, llegaba a aquellos que, bueno, yo era muy chica y miraba eso, me quedaba a cualquier hora para mirar teatro en la tele. Digo, tiene que ver con la raíz que después tuvo que ver con mis pasos de seguir teatro y de ahora estar escribiendo ficción. Pero digo, qué maravilla esas obras.
¿Vos, Juan?
No lo conocí mucho. Alguna vez compartí con un jurado de narrativa, no de teatro, pues de teatro no, nada. Como lo que dice Federico, ¿no? Además, una presencia física muy, muy, muy particular,
sí,
¿no?
Una pinta impresionante. Habla mucho Federico en la obra de la pinta de los viejitos. Me encantó eso que decís en un momento, gritándole a la platea, ¡nadie me mira ahora!
Claro.
El personaje dice eso, el personaje. A Federico sí lo miran, ¿eh?
Un señorazo.
Cada vez menos.
Por suerte.
Es que te miraron mucho.
¡Hombre!
María, el programa de mano advierte algo que se evidencia en la obra, lo que atrae y espanta al mismo tiempo. Te pido primero una opinión sobre las dos situaciones, pero antes te propongo que escuchemos, chicos, que escuchemos un fragmento de la obra.
Fantasías, alucinaciones.
¡No!
¡Elida!
¡No!
Quiero conocer el mundo. Acá vivimos aislados de todo. Si no fuera por la lectura me aburriría mucho. Puedo garantizar que esta historia no tiene desperdicio.
Hemos llegado a ser casi como dos extraños.
¡Esto
no! ¡No! ¡No es así! Hay momento para pasar la letra, pero hay momento para actuar. Este es el momento para actuar. Quiero que Elida venga voluntariamente conmigo.
Hay un llanto de bebé que me aturde. ¡Ah! Esos ojos.
¿Por qué estoy haciendo esto? No sé. No tengo la menor idea.
Podemos rever la cantinela esa de esos ojos. ¡Esos ojos! ¡Esos ojos!
Bueno, es un tráiler, ¿no? Momentitos de, sí, de la obra. Y a tu Elida, el personaje, ¿qué le atrae y qué le espanta?
No, es la misma situación. Ese extranjero que ella, digamos, en el cuentito de la obra de Ibsen, ella quedó como prendada de ese compromiso que hizo con el extranjero, dice, en su juventud, que promete que se va a volver y se van a ir juntos, y ella, bueno, espera, pero después se casa con este señor viudo, doctor, y ella queda como tomada por ese compromiso y está como siempre esperándolo y el mar y eso, digamos, en el cuentito de la obra, pero en realidad eso que espanta y atrae al mismo tiempo se supone que no es la vida que tiene en ese momento, sino es querer ir a buscar otra cosa, ¿no? Sí. Que, bueno, puede ser el extranjero, pero cuando lo tiene ahí presente, parece que también es otra cosa.
Y Juan Sasturain, tu libro empieza con el poema Las Llamas, escrito justamente en la hoguera que fue ese 1976 para todos, ¿no? Y termina con otro extraordinario, un canto épico llamado Héctor Oesterheld comparte un choripán con sus verdugos. Y entre uno y otro está el libro, están los 100 poemas, un festival también de letras muy placentera, un gran juego de transformación desde las palabras. Y decías, y coincido, que todos los textos están alevosamente marcados por la biografía, por la historia y por la política. Por cierto, no se pierdan, si tienen oportunidad de leer el libro, ojalá que sí, la contratapa. La contratapa es perfecta también. Yo digo,
es una buena manera de leer, habitualmente hasta ahí se llega, ¿no?
Claro.
Así que hay que hacer, claro, una buena contratapa, porque en general suponemos que la gente llega hasta ahí, ¿eh?
Bueno. Yo, por suerte, leí todo.
Carlito, vos sos un maestro.
Pero, bueno, pero quiero decirte, revisaste, sí, tu vida a través de los poemas, me pareció.
Sí. Todos los poemas son de circunstancias, Carlos. Este es un libro de poemas de circunstancias. Porque todos lo son. Los poemas todos están marcados por qué te está pasando en ese momento. A veces, es decir, los poemas de amor pueden haber sido distintas minas los que los motivaron, ¿eh? En este caso no, por favor. Pero los poemas quedan. Y por la política lo mismo, ¿no es cierto? Pasan los personajes, pasan las razones, pasan las coyunturas, pero los lugares desde donde uno habló y lo que uno sintió, claro, eso hay que reivindicarlo siempre. Más allá de que después la historia te pase por arriba, te golpee o no. Pero es un poco reivindicar el valor de la posición, del sentimiento, y bueno, en última instancia la biografía con todos los machucones. 76-2016 no es demasiado amigable las dos puntas. No importa, han pasado muchas cosas.
Susana Cardoso, pasaron cosas curiosas con La Leona, ¿no? Ustedes la escribieron a mediados de 2014, se grabó con la idea de que iría al aire en marzo de 2015, pero en ese momento justo Telefe tenía muy bien rankeada una telenovela extranjera, se postergó para el 2016 y el estreno coincidió con el cambio de gobierno. Y la nueva realidad resignificó el argumento, ¿no? El texto era reflexivo, era crítico de origen, pero lo que empezó a ocurrir a partir de diciembre de 2015 en la economía, en las empresas y en el trabajo, la volvió muy, muy actual. Y quiero saber si eso los sorprendió, si tuvieron que modificar algo en el camino.
En principio no se modificó nada porque ya estaba todo escrito y así que era lo que era y grabado. Por supuesto, tuvo una resignificación triste por momentos, ¿no? Y dura. Nosotros realmente cuando nos inspiramos en escribir La Leona tenía que ver con todo aquel material que salió de la crisis del 2000, 2001, los 90, los vaciamientos de fábrica, los movimientos obreros, en esa épica construcción de las nuevas empresas o las empresas recuperadas, claro, las cooperativas. Por supuesto, estaba totalmente inspirado en esa historia reciente, calentita, que pensábamos que estaba bien lejos, y de pronto al haber un cambio tan brusco en cuanto a la organización social de nuestro país, bueno, termina siendo una fotocopia, un calco diario de lo que sucedía en el día, en nuestro país, que veíamos en la calle, y luego a la noche en la ficción. Sí. Eran las mismas imágenes.
Federico, le cuento un poco a los oyentes, sentado en una habitación que no es la suya, porque tiene incluso dibujos infantiles, decoración infantil, un hombre, a solas, con su memoria, que no es poca, aguarda un traslado que sabe que le va a cambiar la vida. Su hijo lo va a llevar a un geriátrico, ¿no? Y es un momento de decisión que muchos hemos pasado con nuestros padres o nuestras madres. Te quiero preguntar primero si te tocó alguna vez tener que internar a tu padre o a tu madre.
No. Por suerte no. Mi infancia está plagada de abuelos y abuelas y tíos viejos que tenían su lugar en la casa, su comida, su pequeño artesanato, tejían, hacían, y tuvieron siempre una, lo que te decía hoy, una enorme cuota de afecto que hacía que eso fuera realmente en aquel momento, no lo sabíamos, pero era así, la calidad de vida, ¿no?
A mí me gustó mucho, y eso me parece que es adjudicable a este Furio Bordón, que es el que escribió la obra, que el viejo no se la haga fácil. Y en un momento la carga de las dificultades, el peso de la decisión, se lo tira al hijo, ¿no?
Sí.
Que lo tenga él.
Sí,
no se la hace fácil.
Esa especie de repetición de las generaciones que por algún motivo o por otro, en cierto momento del camino se cruzan y se enfrentan. De todos modos, tanto el padre como el hijo en algún momento se sinceran y dan rienda suelta al afecto que en definitiva aparece en la familia, ¿no?
Claro.
Pero bueno, este hombre, Bordón, le dedica mucho tiempo en sus obras a tomar el tema de infancia y el tema de las familiares. Tiene una obra que se llama El Gran Silencio, donde un hijo, bueno, ve a la madre muerta, pero están los cuatro superstites de la familia vivos ahí sentados. Y voy a tocar el tema de la humanidad hoy, en el siglo XXI o XXIV, da lo mismo. Con una alerta muy aguda y muy clara sobre la derechización de la vida humana. Un autor que si yo tuviese dinero le compraría para toda la vida, pero bueno, muy bueno.
Bueno, tienen que invitarlo a que venga acá a ver la obra.
Yo invito a toda la gente que puedo, porque además a veces me da un poco de vergüenza, venía a ver la obra, qué sé yo, cuánto, una obligación. Pero siempre digo que por suerte de verdad, este caso es suerte absoluta, existen los periodistas, en el caso de ustedes, que son como muelles de absoluta seguridad, con la convicción total de que uno va a desembarcar sabiendo que lo van a tratar bien, que le van a decir la verdad, ¿no? Mientras que otra parte del mundo, con la que uno se conecta muy mal, son las partes truchas de una maquinaria impune, que, bueno, si habría que catalogar, diría, ¿son personas? No, son canallas.
Bueno, y Susana Cardoso, por si ya le extrañaste, propongo que compartamos un momentito de la Leona.
Bueno, decime. ¿Cómo está tu herida?
¿Cuál de todas? Porque hoy recibí varias puñaladas.
No de mi parte. La expropiación no es en contra tuyo. Es a favor nuestro. Y nos lo merecemos.
¿Para eso me llamaste?
No. Para agradecerte, te llamé. Hoy pusiste el cuerpo por mí. Me salvaste la vida. No me voy a olvidar de eso.
Y para lo que me sirvió. Ganaste, Leona. Te quedaste con la textil.
Qué bárbaro, ¿eh? ¿Cómo te tiene eso, eh?
Y la verdad que pensé que lo iba a sentir peor.
Mira, hasta pareces divertido y todo.
No, bueno, digo eso, pero lo ganaste en buena ley. Y es de buen perdedor reconocer eso. Y yo lo soy.
Wow, buen perdedor.
Bueno, los protagonistas ahí, ¿no? Pablo Echarri como Franco Uribe y Diego Miller, y María Leone, Nancy Dupla.
Nancy Dupla.
Y alguien dijo, y coincido, por fin una novela en la que los protagonistas son laburantes. Pero bueno, había de todo, laburantes que defendían la fuente de trabajo, la cooperativa, y los buitres que se las querían quedar. Y además del cuentito de amor, que estuvo también muy bien contado e incluido, la historia tuvo otros muchos temas como aborto, diversidad sexual, exclusiones familiares, sustitución de identidad, violencia doméstica, vaciamiento de empresas, quiebras fraudulentas, empresas recuperadas. Súper actualidad.
A miércoles. Todo eso.
Bueno, y quiero decir esto respecto del libro El Versero. Yo respeto la contundencia y el atractivo del título elegido para el libro, pero esto corre por mi cuenta. Quiero defender públicamente el buen nombre, honor y formalidad del señor Sasturain y digo que él no es ningún versero. Al menos en la acepción más popular, que es incumplidor, chanta, inconsistente. Así que he dicho, si alguien tiene algo que decir en contrario, incluso Sasturain, que lo diga ahora, o que calle para siempre. Sasturain, ¿es usted un versero?
En el sentido de que explica la contratapa, que es lo único que la gente va a leer, sí. Porque versero, además del uso popular que todos le damos, el uso del verso como una forma persuasiva, una forma de el uso de la palabra para persuadir, seducir, incluso engañar en algún lugar. También tiene otra connotación que es la que me encanta. Otro sentido. Un versero es un sustantivo colectivo también. Como es plumero, como es cenicero. Es decir, es un lugar donde está lleno de eso.
Claro.
Esto es
una acumulación de versos.
Una acumulación de versos. Es el lugar donde están los versos. Es un versero. Un lugar donde uno busca versos y están allí. Y esos versos se usan para lo que uno los necesite. Necesitas versos, bueno, anda allá.
Bueno, después te quiero pedir.
Vení acá y yo te doy unos versos, ¿sí?
Después te quiero pedir que leas uno, Juan.
Cuando éramos chicos decía el verso. El verso era la poesía. En la escuela, por lo menos en los 50.
Entonces, decías un verso. ¿Decías poemas en las escuelas? Te tocaba recitar.
Verso. Y hay una sección que se llama, Carlitos, se llama versos con ademanes.
Ay,
se llama así la sección porque cuando éramos pibes, decía, bueno, tiene pase y recite, ¿no?
Sí.
No, decía la maestra, con ademanes.
Ah.
Entonces, no, lástima que la cámara no me acompaña. Pero, uno revoleaba los bracitos, no sé, tenés cielo, las estrellas, tenés campo, las espinas. Y en el medio de mi pecho, un bracito en la mano, en el pecho.
Graficando.
La República Argentina, la lata de sardina, lo que fuera el juego.
Sí, claro.
Entonces, hay estos versos, hay una sección del libro que se llama Versos con Ademanes, porque son versos alevosamente marcados por los ademanes. Es decir, por los ademanes, ya sea saltando en el lugar, ya sea con la mano en el pecho, y está dividida la sección, es así. ¿Cuál es el énfasis que los versos tienen? Es decir, que es un libro que no niega su condición de composición de versos.
Bueno, luego de 3 meses de presentaciones a sala llena, este lunes 25 culmina el ciclo 2016 de Teatro por la Identidad, pero se va a prolongar hasta que, dice la gente de Teatro por la Identidad, hasta que encontremos el último nieto. La última función de Idénticos, monólogos con coordinación de Mauricio Cartún, dirección de Daniel Veronese, Dayú, Fanego, Gavín, Guzmán, Olmio, Neto, Petriela, Santana, Santoro, Zaslavski, Gonzalo Urtizberea, Ballina. Ellos están arriba del escenario y pueden decir sus nombres porque saben quiénes son. Así dicen todos quienes se presentan en Idénticos. En el multiteatro a las 20, el lunes, entrada libre y gratuita, se entregan 2 horas antes de cada función. Y bueno, y siempre me gusta encontrar cosas en común de nuestros invitados. Lupi, por ejemplo, es de Ramallo, Sasturain de González Chávez.
No.
Aunque últimamente...
¿Cómo no? Sí.
Yo soy, pero somos vecinos.
Un poco de Reta. Ah, María Merlino es de Benito Juárez.
Ah, mirá, la misma ruta 3, ahí.
Pero... O 60 kilómetros.
Señora. Pero bueno, Susana Cardoso me dijeron que es de acá, de la capital.
Sí, pero estuve hasta los casi 30 años viviendo en provincia de Buenos Aires.
¿En qué lugar?
Burlingame, Morón, todo el oeste, que lo llevo en mi corazón forever.
Bueno, pero de ahí todos saltaron, de alguna manera saltaron al mundo entero, ¿eh? Así que los cuatro se nos han vuelto universales. Quiero saber primero si vuelven a sus lugares. Si vos volvés a Ramallo, yo sé que una vez cuando viniste estabas por hacer la obra en Benito Juárez.
Sí, 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 vuelvo, claro.
No sé si, Sasturain se ha hecho muy de Reta últimamente.
Claro, yo ando mucho por allá, porque además...
Del balneario Reta.
Claro, yo nací en Chávez, eso fue una casualidad un poquito porque era mi viejo era bancario, entonces estábamos así que viví un año y pico ahí, pero anduve por un montón de pueblos de la provincia. Y en esa zona he vuelto, porque viviendo Rego muchos años, también cerca, y ahora voy mucho a Reta, al balneario, que es muy lindo, y no vayan, porque está muy lindo.
No queremos que
vayan demasiada gente.
¿Vos volvés a... ¿Has vuelto a Ramallo?
Sí, está bueno.
Por ejemplo, ¿te hicieron pasear con el camión de bomberos por toda la ciudad?
No.
No fue campeón de boxeo.
No, pero sí, reuniones... enormes, parentela muy grande, mucha gente. Así que cada vez que voy, es asado y charla y nada, y recuperar un poco aquella cosa que ya no está, ¿no?
Claro, claro. Y Cardoso, como dijo, es del oeste, pero ¿sabes en qué provincia, tal vez lo sepas, en qué provincia tuvo mayor aceptación La Leona?
No, porque sabemos que a nivel país midió muy bien, porque la Universidad de San Martín tiene su propia forma de medir, pero bueno, como no lo hace todos los días, no se toma en cuenta, y la medición usual que se usa es la de Capital. La verdad yo creo que a nivel país funcionó muy bien.
Bien. Bueno, y otra cosa compartida, Lupi. Ganó un premio importante por su participación en Trátame Bien, que escribió Susana Cardoso.
Sí,
¿no?
Señor.
Me acuerdo mucho de ese.
Sí, sí, sí.
Y la obra, Las últimas lunas, como ya lo anticipó Federico, tuvo en otros tiempos protagonistas como Marcelo Mastroianni y Fernando Fernán Gómez, ¿no? ¿Vos tuviste oportunidad, Federico, de ver, aunque sea grabado, el trabajo de Mastroianni o de Fernán Gómez?
El de Mastroianni, últimas... sí, tengo el video completo, sí. Sí, sí, sí. También fue una de las cosas que de alguna manera me frenaba en el estreno, porque lo que hace Mastroianni ahí es, como decía, un título francés, ¿no? Aquel viejo encantador, ¿no? Mastroianni en su expresión máxima de actor profundo...
Y que verdadero. Eso, pero haber visto a Mastroianni también te frenaba el hacerlo a vos.
Porque me planteaba una especie de sordo desafío de la gente que te dice, pero mira con qué te metes también, ¿no? Pues la vieja historia. Lo vi a Mastroianni en Francia, en teatro, con la mujer de Peter Brook, y se robaba a la gente con 2 entradas que hacía al principio, porque tiene esa cosa... no fácilmente hallable, que es un, no sé cómo explicarlo, enorme, profundo, agudo sentido de la verdad. La vida pasa por él como quien se pasa el peine por el cabello, ¿no? Fácilmente. Bien. Un actor, va.
Bueno, pero hablando de desafíos, el papel de Elida, que interpreta a María Merlino en La Dama del Mar, algunas que lo hicieron allá lejos, ¿eh? Sara Bernard y Eleonora Duse, y más cerca... Vanessa Redgrave. ¿Eh?
Sí, y Molina, ¿cómo se llama?
Ángela
Molina lo hizo hace poco.
¿Y te interiorizaste en alguno de esos trabajos?
No, de Ángela Molina se puede ver algo en YouTube, uh-huh. Que la adaptación la hizo Susan Sontag, uh-huh. Y no me acuerdo ahora el director, es alguien muy famoso.
Y cuando viste el trabajo de Zully Moreno, ¿te gustó? ¿En La Dama del Mar?
Sí, está muy bien Zully ahí. Uh-huh. Hay una escena muy intensa que cuando se le muere el bebé, uh-huh. que está muy bien. Claro, en los cánones de actuación de esa época, ¿no?
Claro, las marcaciones claro. De entonces que eran sí, otras, ¿no?
Bueno, y los cuatro invitados tienen una vida en pareja y con las que comparten trabajos, y eso me ofrece la posibilidad de reponer una sección del programa llamada Háblanos de, en la que alguien aquí presente habla de otro ausente, pero también presente. Así que, Susana Cardoso, háblanos de Pablo Lago.
Es mi amor, es mi compañero, mi socio. Hace 18 años que estamos juntos.
Es el coautor de La Leona.
Es el coautor de La Leona y de todos los proyectos que hacemos juntos. Es interesante porque cada proyecto nuestro, de cada ficción, alimenta también nuestra vida de pareja y nuestra vida diaria. Es esta cuestión de estar siempre en diferentes aguas, ¿no? Que eso también alimenta a nuestra relación. Siempre estar investigando o estar creando o estar conviviendo con todos esos personajes. Yo siempre digo que no somos solamente nosotros dos, sino todos esos personajes de cada proyecto que nos acompañan desde el minuto cero en que empezamos a crear esa historia hasta que se termina. Y obviamente cuando se termina deja un vacío importante que enseguida volvemos como a llenar con una nueva historia y unos nuevos personajes.
Le pregunto en qué andan, qué proyecto tienen. Juan Sasturain, háblanos de Liliana La Rusita Escliar.
¿La Rusita Escliar? ¿Puedo leer el poema ahora, Carlito?
Ah, muy bien.
Primero háblame de ella.
Ahora hace muchos años que estamos con La Rusita, lo cual no es ningún mérito, ¿no? Es una mina bárbara, es una mina completa.
Es preciosa.
Además que está muy bien. Es una mina muy inteligente, muy capaz. Muy bien. Y además es una extraordinaria compañera, una mina muy, muy fuerte, muy, muy bien. Y como todas las minas que te cuestan, uno la valora más, ¿no? Por eso te decía lo de los poemas. Es muy capaz, Lili, muy, muy sensible y muy... muy llena de vida, con muchísima energía.
Uh-huh. ¿Mm? María Merlino, háblanos de Diego Lerman.
Y bueno, ya son muchos años juntos, quizá 15, 16 años, y ya cuatro, varias, muchos proyectos juntos, una película,
hijos.
Dos hijos, una serie, La Casa, y cuatro obras de teatro. Y Flor de un Día, que es nuestra compañía, que ni imaginábamos que iba a pasar eso en el 2008 cuando hicimos Nada del Amor Me Produce Envidia. Esto que contaba, que es esta forma muy peculiar de una pareja creando desde otro lado, ¿no? Uh-huh.
Y Federico Lupi, te toca ahora, te tengo que pedir que nos hables de Susana Hornos, que es la directora de Las Últimas Lunas y que también actúa en las Últimas Lunas.
Yo no he sido muy inteligente ni muy hábil con las parejas. La verdad es que no he sido nada conductor de las buenas relaciones. Pero Susana tiene una cosa que es interesantísima para mí como novedad, que los sí y los no son rotundos, afirmativos e inamovibles. Y eso me ha dado una posibilidad de conversar, reflexionar, pensar, penar, alegrarnos en conjunto. Y además, políticamente tiene una visión bastante clara del mundo. Viene de una España conflictiva, una familia muy grande, y tiene la sensación practiquísima, no sé si la palabra es amable todavía, de que todo lo que se haga en el día, todo lo que se haga en el día, desde pasar el trapo de piso, que lo hago, ¿no?, hasta ir a hacer las compras, No se lo vive como una imposición de pareja, sino como una colaboración para vida, ¿no? El tango, ¿no? A mí ahora, en este momento, no sé, sin ella, ¿qué podría ser, la verdad? Es un interrogante que ni me lo planteo.
Bueno, es un lindo momento este, propicio para regalar los libros que eligen para los invitados la gente de la librería La Comarca, que es gente que sabe de libros y por eso elige bien. La Comarca queda en Colegiales, en Federico Lacroce 3645 y en Palermo, en Coronel Díaz 1492. Le eligieron para Federico Lupi y Alejandro Cazón la Retablo Jovial, y digo, me parece que eligieron doblemente bien porque también le va a gustar a Susana Hornos. Le eligieron para Susana Cardoso Buscando el final feliz, hacia una nueva lectura de Los cuentos maravillosos de Ana Guillot. Y le eligieron, Per Gynt, El pato salvaje, y Edda Gabler de Henrik Ibsen.
Genial.
De Coligüe Clásica.
Me para, encanta, muchas
para
gracias.
María Merlino. Y le eligieron para Juan Sasturain, Los Oestergel, de Fernanda Nicolini y Alicia Beltrami, de Sudamericana. Sasturain ha sido uno de los grandes custodios, garantes, sí, de la memoria de Héctor Oestergel. Así
libro,
que
este es un libro hermoso y terrible. Es un hermosísimo libro, absolutamente terrible. Lo estuve mirando, lo recomiendo. O sea, no conozco a las investigadoras que lo hicieron. Es muy hermoso y muy terrible, ¿eh?
Bueno, y te quiero pedir ahora sí, Juan Sasturain, si te ruego que nos leas uno de los poemas.
leo uno de los poemas pertenecientes a la serie 9 poemas escritos para recuperar a una mujer.
Dale.
Genial. Son efectivos. Son del año. Tienen su historia, son del año 98. Era una relación que iba y venía, y la última vez que traté de volver me patearon. Entonces traté de recuperar a esa mujer, es que es mi mujer. Y esos poemas yo se los mandaba, en esa época yo daba clase en... Lo hago cortito, cortito. En esa época daba clase en la Orte, en Montevideo. Daba unos seminarios, no me acuerdo qué. Y estaba parando en un hotel de la calle Soriano, entonces bajaba a la farmacia, me pesaba, y el ticket que me daban, porque ya estaba, claro, tenía que ponerme al día, tenía que ponerme a hacer mérito para recuperar. Entonces, le escribía el poema, se lo mandaba por fax y le mandaba el ticket, nos daba la progresión de los
que estabas bajando
estaba
de peso.
Claro, me estaba poniendo. ¿Qué puede hacer un hombre cuando quiere recuperar a una mujer? Y uno de los poemas, mirá con la cara que
me tira.
Y lógico, una de las cosas es un gesto de amor, entre
¿Ah, sí?
otras cosas. En este caso lo era.
Cada cual elige, ¿viste? ¿Qué gesto?
¿Qué?
Cada cual elige.
Y
qué.
Bueno, uno sabe. Claro. Bueno, y uno de esos poemas que me gusta mucho se llama La mujer y el freezer. Dice: no es fácil enamorar a una mujer que tiene freezer. Uno llega con palabras frescas y ella tiene congeladas en el freezer las que le dijimos una hora o dos años atrás. Descongela y dice: comamos primero lo de ayer, hagamos una cena fría con estas sombras de abandono, esos restos de despedida con que me dejaste plantada. No es fácil convencer a una mujer que tiene freezer. Uno llega con un abrazo inédito, la yema de los dedos renovadas, huellas flamantes para nuevas sensaciones, y ella tiene en un helado estante del freezer las marcas de nuestras últimas manos puestas sobre su sensible corazón, los guantes con que abofeteamos su esperanza, el dibujo de nuestro viejo codo acodado a la mesa donde le dijimos que no daba para más. No es fácil amar a una mujer que tiene freezer. Uno va en busca de sus hermosas tetas y ya no están tibias ahí donde solían, sino en el freezer, y hay que esperar. Todo tiene un tiempo de deshielo, un tiempo de cocción. Las estaciones duran minutos, los años, meses, que se disuelven en segundos para la mujer que tiene freezer. No es fácil ser el amor de una mujer que tiene freezer. Hay que esperar. Encontrar una percha helada y cómoda donde quedar colgado y ponerse ahí. Hasta que una noche ella sienta un vacío en la boca del estómago, en el costado de su cama, y vaya entregada al freezer. Conviene estar en la primera fila. Para esas sensaciones bruscas se preparó el famoso Disney, dicen. Pero uno siempre espera que le vaya mejor que al pobre Walt, vivo de olvido y muerto de frío. No se puede matar a la mamá de Bambi, hacer sufrir a Dumbo y esperar que todo termine bien y sin explicaciones, dice la mujer que va de Freezer al cine y por la vida. No es fácil olvidar a esa mujer que tiene Freezer. Se nos ha congelado en la memoria y solo queda aguantar el remoto y ruidoso de hielo. Habrá que estar en el momento justo en que se parta el perito moreno de su corazón. Aprovechar la grieta para colarse mientras los japoneses registran que por fin y que valió la pena.
Divino.
Bueno,
bravo. Bueno, ese poema pertenece a la serie 9 poemas para recuperar a una mujer, que le decía que funcionó.
Bueno, y en ese, el último tramo de la reunión cumbre, algunas informaciones culturales a cargo de Carla Ruiz Carlita.
Hay tormenta en alta mar, hay tormenta en alta mar, el barco que iba se viene. Hay tormenta en alta mar, hay tormenta en alta mar, el barco que viene se va.
El dúo integrado por Karina Antonelli y Osvaldo Belmonte, o sea, Lala y la orquesta Toque Toque, con invitados muy especiales, presentan en vivo su tercer CD, Mueve que te mueve, con temas propios y versiones del recordado Pepe Iglesias el Zorro, a quien pertenece el tema que escuchamos, El barco y el barquito. Hoy, sábado 23, la música juguetona y humorística de Lala desde las 16 en el ciclo Caras y Caritas en Sarmiento 2037. Más recomendaciones para las vacaciones de los chicos. 6 bailarines hacen danza para chicos con música original de Nicolás Villamil, de Mozart, del folclore celta y con muchas sorpresas más. Coreografía y dirección de Laura Falcoff. Mañana domingo a las 5 de la tarde en el galpón de Guevara, Guevara 326, en el barrio de Chacarita, la 26ª Feria del Libro Infantil, con enorme y variada cantidad de actividades. Se está desarrollando en el Centro Cultural Kirchner y también en Tecnópolis, en ambos casos con entrada libre y gratuita.
Juntos nunca se rindieron.
Recibimos, leímos y agradecemos la segunda experiencia editorial de los trabajadores de la Cooperativa Gráfica del Pueblo, orientada a estimular el debate y la reflexión entre padres e hijos. En este caso, es el tomo 1 de la historia de la Plaza de Mayo, los orígenes de 1536 a 1816, Camino a la Independencia, con ilustraciones del artista Cristian Bernardini. Es una edición gratuita. Más datos en www.graficadelpueblo.com. Se estrenó Ser Ellas, una obra que cuenta el imaginario encuentro entre 3 mujeres que quedaron en la historia: Simone de Beauvoir, Frida Kahlo y Evita Perón. Con dramaturgia de Erika Halvorsen y dirección de Adrián Blanco, se ponen en la piel de estos grandes personajes Ana Celentano, Anabel Cherubito y Julieta Cayetina. Los jueves a las 8 de la noche en el Tinglado, Teatro de Mario Bravo, 948.
El barco que viene se va, un barco grande y otro pequeñito.
Bueno, y yo te agrego, gracias Carlita, yo te agrego 3 obras que vi que me gustaron muchísimo. Fui a ver Vivitos y Coleando, la obra de Hugo Midón, me encantó. Me gustaría mucho invitarlos a todos ellos, a Gianni, a March, a Catarineu, a Laura Conforte. Bueno, me encantó Vivitos y Coleando. Como si pasara un tren también, la fui a ver ahí al Camarín de las Musas y vi una actriz que me pareció extraordinaria, se llamaba Silvia Villasur, una actriz maravillosa. Algún día quiero invitarla al programa. Y también me divertí mucho en la puesta de Gilla, Gilla, la envenenadora de Montserrat. Me gustó muchísimo el trabajo de Karina K, ahí, extraordinario trabajo. Y me gustó mucho la idea de Pashkus de trasladar la apuesta como a un teatro de revistas, ¿no? Me gustó eso. Así que bueno, las recomiendo. Y digo, quería seguir con la obra de Federico, ¿no? Y hay un momento, Federico, en la vida de los viejos, en que por enfermedad o por decadencia, los padres se convierten en hijos y los hijos en padres. Y también me gustó que aquí no pasara eso. El viejo de esta obra mantiene su lucidez, su humor bastante negro, con ese chiste tremendo que le hace al final a su hijo, tiene dominio de la situación, este, hasta cuando ya está en el geriátrico y habla con la plantita, ¿no?
Sí. Yo creo que tiene que ver con algo que hemos ido perdiendo, que es lo que decíamos hoy, el viejo aprovechable, el viejo útil, es aquel al que no le cuentan los años, sino la experiencia, la sabiduría. Y los ancianos tienen, en general, una tendencia maravillosa a ser solidarios, rápidamente a alargar la mano para ayudar. Y algunos son medios cabrones, como este padre de la obra, sí. Pero sencillamente porque han vivido mucho, intensamente, y han ganado lucidez y profundidad, pero han perdido un poquitín de afecto, ¿no? Cada uno dice siempre que le gusta de Mengano o Zutaro. No sé, un escritor, de un actor, de un pintor, de un periodista. Hay tanto para decir de ellos con conceptos muy elaborados, pero a mí se me ocurre siempre decir es dulce.
Pero digo, en este tiempo de superstición juvenilista, ¿no?, en el que los viejos han dejado de ser los viejos de la tribu, ¿no?, a mí me gustaría saber, ¿qué te dejaron tus abuelos?
¡Oh, caramba! Muchísimas cosas. Entre ellos, un sentido... A ver, la frase es una frase hecha, pero bueno. Un sentido profundo de la sinceridad. Mis abuelas o mis abuelos jamás disfrazaban la realidad, jamás. No venían con cuentitos de hadas ni con ungüentos facilongos. Eran adultos capaces de formar adultos, ¿no? Y para un chico a veces eso era bastante complicado, y otras veces, pasados los años, uno lo agradecía en la memoria profundamente también.
Susana Cardoso, durante este semestre que estuvo en el aire, La Leona atravesó distintas turbulencias, desde cuentas de internet, en su mayoría anónimas, falsas, condenaron a los protagonistas, a Pablo Echarri, a Nancy Duplá, por haber adherido al gobierno kirchnerista o a los gobiernos kirchneristas. Decían también que fue una tira que había recibido financiación espuria, bueno, y no sé cuántas cosas más, ¿no? Y el otro punto de conflicto fueron los cambios de horarios. Arrancó puntual a las 22 y después fue paseada por diversos horarios cada vez más tarde, al punto que en los últimos capítulos empezaron entre 23:45 y la medianoche. Quería saber tu comentario sobre esto y cómo enfrentaron esas tormentas.
Las enfrentamos sosteniendo el público que siempre tuvimos. Tuvimos una media de unos 10, 11, 12 puntos, incluso a las 12 de la noche. Yo le agradezco infinitamente a la gente que tenía que levantarse muy temprano y sin embargo seguía sosteniendo La Leona. Los enfrentamos con un producto artístico que, más allá de los cuestionamientos que hubo desde el Vamos, no se puede negar que ha sido elaborado con las mejores herramientas, desde un lugar absolutamente frontal, tomando temas de la realidad y de la calle, como me parece que hace bastante tiempo que no se cuenta una historia así, un proyecto artístico con todo un nivel técnico también muy puro y con un gran trabajo atrás. Nos enfrentamos con eso, con un trabajo absolutamente digno y de la cual todo el equipo sigue estando orgulloso. Me parece que ante esas movidas uno lo único que puede hacer es seguir adelante y confiando en el trabajo que hizo, digamos. Después que cada uno y cada cual opine lo que quiera. La Leona era un producto que te podía gustar o no, pero que estaba hecho desde un lugar de un trabajo a conciencia.
Tenía 10 puntos de promedio, tuvo 10 puntos
de
promedio.
Sí, 10 puntos y medio.
Pero según alguien comentó, en la web de Telefe era lo más visto.
Era el programa más visto. De hecho, mucha gente veía todos los 5 capítulos el fin de semana como si fuera una serie. También había mucho comentario en las redes. O sea, las redes me parece que fueron la voz de este programa. Claro. Ninguna medidora, ¿no? Me parece que las redes, tanto Twitter como Facebook, digamos. Ahora la gente, más allá de lo que diga cualquier medidora, la gente tiene su propia voz en lo inmediato, y lo que nosotros percibíamos que fue una tarea que inició Pablo Lago y que yo lo seguí, que fue después del programa conectar con la gente, y terminaba el programa casi a la 1 de la mañana y seguíamos conectados casi hasta las 2, 2:30, con un ida y vuelta de pareceres y de bueno, cómo les llegaba el programa día a día a la gente. Me parece que eso es lo más interesante, y que estaba en la calle, o sea, no hay persona que no haya hablado de la Leona en la calle, y eso es muy interesante.
María, Ibsen escribió esta pieza a finales del siglo XIX, en 1888. Mario Sofici la filmó en 1954. Diego Lerman, Marcelo Pitrola y María Merlino, los de Flor de un Día, la remozaron en el siglo XXI. ¿Saldo, por ahora? ¿Por qué una temporada tan breve, por cierto?
Es breve, pero es bastante más larga de otras ahí, de lo que... que se acostumbra en el complejo. Íbamos a ir hasta septiembre, hasta el 2 de septiembre, y ahora seguimos hasta el 3 de octubre.
Ah, bueno, yo pensaba, tenía otra fecha, por eso que tenía hasta el 31 de julio.
No. Ah, bueno. Seguimos hasta el 2 de octubre, de jueves a domingo.
Buenísimo, sí. Buenísimo.
Y quiero decirte que también sigo con Nada del Amor, sí, me produce envidia.
Sexta temporada. Ahí en Timbre, ¿no?
Timbre 4, los domingos a las 5 de la tarde.
Buenísimo, buenísimo. Y Sasturain, si yo fuera un empresario de la carne tipo Alberto Samid, o si fuera dueño de una parrilla de moda, ¿te compraría a precio sideral esa parte del libro llamada De Carne Blue, con, por ejemplo, Melancolía del Pelleto, La Nalga Maltratada, Lomo Solo Mal Se Lame, bueno, y otros... poemas inspirados en cortes de carne. Y la verdad, digo, qué bueno para, en serio, para hacer displays o para ilustrar un menú, ¿no? Me parece fantástica esa poesía cárnica. Y le cuento a la gente que el Versero contiene poemas políticos, poemas homenajes a Cavafis, a Paun, a Vallejos, a Pavese, poemas militantes, poemas de amor, como el que leyó, poemas con humor, como el del señor Alzheimer, extraordinario, poemas para amigos queridos, como Trillo, Caloi, Fontana Rosa, Soriano. O sea que el libro es mucho más que un rejunte de textos, es una forma de mirar el mundo desde un determinado lugar. Y bueno, y seguramente el otro día, el lunes, salió en Arte de Ultimar, tu recuerdo sobre Carlos Nine, otro sí. Grande que se nos fue en estos días.
Sí, Carlitos, sí. Dios mío.
Bueno, y a ver, tenemos mensajes, ¿no? Bueno, cumplimos con algunos, no todos, dale.
Hola, buen día, mi nombre es Olga. Los llamo para agradecerles el programa de Ulanovsky, que siempre es excelente, y además agradecer las entradas que disfrutamos el sábado pasado para ver Un Hombre Equivocado, el domingo, Un Hombre Equivocado. Estuvo espectacular, maravillosa obra. Muchísimas gracias, como siempre. Hasta luego. No,
gracias a vos.
Nos llega uno de los tantos mensajes que llegan. Voy a leer este y ahora vas a ver por qué. Ula dice: hola Ula, hola Carla, hola Julieta, les mando un abrazo fuerte, un gusto estar en Nacional. A mí me dice Carla, nos vemos esta noche, y firma: soy Sandra, soy Nacional. Y es Sandra Mianovich la que manda el mensaje y la que está escuchando. Ula,
qué divino.
Que
empezó
en Nacional el sábado pasado, y hoy a las 20, entre las 8 y las 9 de la noche, será su segundo programa acá en Nacional.
Bueno, un beso a Sandra, mucho. El otro día le dedicamos el programa.
Sí, claro.
Hola.
Qué maravilla, qué reunión cumbre, señores y señoras. Un Federico Lupi, pero he visto en teatro, en cine, excelente. Un Sasturain también, porque tengo unos años también encima, no mucho.
Carlita.
Tenemos ganadores.
Dale.
El Versero, el ejemplar de Juan Sasturain, se lo lleva Adriana. Tu DNI termina en 808. Adriana, podés pasar por Maipú 555. Par de entradas para ver Florence. María Marta, DNI termina en 966. Y para En un Lugar de Francia, otro par de entradas para María 419 termina tu documento. María Marta y María pueden pasar por Maipú 555. Atención.
¿Y cómo se llama la que ganó el Bercero?
El Bercero, Adriana. Y el DNI termina en 808.
Porque en este mismo momento Sasturain está dedicándole, autografiando ese libro.
Mira, venite
para
ya.
Adriana.
Adriana, venite corriendo a Maipú 555. Y para ver la obra de teatro Nada del Amor me produce envidia, tenemos dos pares de entradas.
Qué
un par se lo lleva
obra.
Ana, DNI terminado en 871, el otro es para Fátima, DNI terminado en 791. Ana y Fátima, mañana, 4:30 p.m, media hora antes que comience la función, timbre 4, México 3554.
Bien, y para seguir con Juan Sasturain, sus libros, algunos títulos, Manual de Perdedores 1 y 2, El Día del Arquero, Brooklyn y Medio, La Mujer Ducha, El Dudoso Noriega, extraordinaria novela. El último, El Bercero, que editó Gárgola, la revista Fierro, sus guiones de historieta, su contratapa de los lunes llamada Arte de Ultimar en Página 12, su programa Plop, sobre historietas e historietistas, por encuentro con Eduardo Maicas y Diego Rosenberg. Lindo, ¿eh? Está muy lindo ese programa. Para seguir con Susana Cardoso, no sé si todavía La Leona permanece en la web de Telefe, en donde era uno de los programas más vistos. ¿Se sigue pudiendo ver ahí?
Sí. Entiendo que sí, que están todos los capítulos allí.
¿Están preparando algo con Lago?
Estamos preparando algo para México, una telenovela, y ya con la gente del Árbol también... ahí pergueñando nuevos proyectos.
Para seguir con María Merlino, sus discos, es una gran cantante, tres obras que cada tanto vuelven a la cartelera, ¿Qué me has hecho vida mía?, Nada del amor me produce envidia, que como saben ya está en timbre 4, Cómo vuelvo, sobre textos de Eve Ward, y hasta octubre entonces, La dama del mar, versión de Diego Lerman, Marcelo Pitrola, María Merlino, dirección de Diego Lerman, con Esteban Bigliardi, Mario Bodega como Alberto Closas, Marcelo Subioto como Mario Sofici, Flor Diesel y por supuesto María Merlino como Elida y Zuli Moreno. En el Sarmiento, jueves, viernes, sábado, 21 horas, domingo, 20 horas. Y para seguir con Federico Lupi, Las últimas lunas de Furio Bordón, con dirección de Susana Hornos, la participación de Ramiro Bayo, los viernes a las 20 en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Bueno, nos tenemos que ir. Gracias a los cuatro, muchas gracias.
Gracias, Carlitos.
Gracias a los oyentes, gracias al equipo de trabajo. Ahora viene el informativo que van a leer, creo que Abel Caminos y Damián Zárate, y luego Bichos de Radio, el programa de Ingrid Beck y Adrián Coral. Corol, chau, ya nos vamos. El sábado no tenemos programa porque la radio tendrá una programación especial, pero el 6 de agosto estamos aquí de vuelta. No se vayan.
Muchas gracias.